Noticias de Abajo. Este es un esfuerzo colectivo de los medios libres, alternativos, autónomos, independientes, comunitarios o como se llamen.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
Sean todos bienvenidos a una edición más de Noticias de Abajo de los Medios Libres, esta edición del día 11 de junio del 2018. Y bueno, pues vamos a invitarlos a que se queden en este noticiero que está hecho con el material que producen los medios libres, independientes, autónomos o como se llamen, y también las redes y portales de los movimientos sociales. Así que te invitamos a que te quedes y también a que seas parte de este movimiento de medios libres, a que pues mandes tus audios, a que compartas información, a que rompas el cerco y bueno, pues juntos construyamos una comunicación desde abajo. Y bueno, pues el día de hoy nos acompañan acá en cabina
Akawichi, y pues gracias por acompañarnos otro día más para romper este cerco informativo.
Y bueno, por acá Evo también los vamos a estar aquí acompañándonos. Y bueno, pues sin más preámbulo, vámonos con el menú informativo del día de hoy, que son las notas de las últimas horas.
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Resistencia.
Y bueno, para iniciar, empezamos siempre con la columna de Rompiendo Fronteras, esta sección internacional de noticias. Y vamos a seguir coberturando esta nota que también nos atrajo desde la semana pasada, que es los hechos lamentables que están viviendo allá en Guatemala tras la explosión del volcán de fuego. Y en esta ocasión Red Siquín nos envía un reporte bastante completo de lo que está pasando allá, y pues para que nos solidaricemos y también para evidenciar pues algo que se vivió acá en México y que se ha vivido lamentablemente también en otros lugares donde hay siniestros, de que pues un mal gobierno, una mala administración, lejos de ser una ayuda, terminan siendo un estorbo, un problema, ¿no? Y que aparte pues lucran con la desgracia ajena. Vamos a tener información de Guatemala por Red Siquín, así que vamos con
bajo los muros de las prisiones.
Y desde Chile, a través de Radio Curuf, tenemos dos notas. Una sobre un comunicado que lanzan el primer encuentro nacional de mujeres autoconvocadas, Nunglumapu, Concepción, Universidad de Biobío, que es en Chile. Y también tenemos otra nota de Chile sobre pues esta sentencia. Ya hoy les dictaron condena de presidio perpetuo simple, que significan 20 años de prisión, a Luis y José Tralcal. Y bueno, pues ahora estos dos mapuches que son declarados culpables por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte, en este caso de Lucin Yermacay, que es una pareja que murió pues incendiada en su casa. Y bueno, pues ahora esa nueva condena contra dos de los presos mapuches que pues están viviendo esta persecución. Y vamos a tener, vamos a escuchar a uno de los inculpados que da su palabra sobre esta sentencia después de haberla escuchado. Y bueno, desde Chile.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
También vamos a tener información de lo que está pasando allá en el Estado español. Como ustedes saben, hay la ley Mordaza, esta represión que está lanzando el Estado autoritario, monárquico, fascista de España, quien pues está encarcelando a gente por sus declaraciones en Twitter, por declaraciones en Facebook por sus canciones. Hace unos días comentábamos de Valtonyc, que se exilió de España para no ser encarcelado por un hip hop contra la familia real, ¿no? Contra los Borbones. Ahora es el caso de Pablo Hasél y él ha decidido no exiliarse. Y de hecho en su blog, que se llama contra un genocidio diario.blogspot, nos comparte esta decisión de por qué no va a exiliarse y cómo va a enfrentar esta represión que se está viviendo ya en España.
Y desde Argentina tenemos información sobre estas movilizaciones de la pañoleta verde que se están movilizando en una campaña nacional por el derecho al aborto y una ley por la legalización y despenalización del aborto. Y también dentro de este proyecto de ley, pues tenemos el caso de chavitos de colegio que ahora están tomando sus escuelas, porque dentro de esta ley no se pretende, o más bien pretenden quitar ciertas cosas que forman parte de, y pues ahí nos van a explicar más o menos de qué trata, pero pues ellas, las chavitas, también intentan defender su derecho a decidir sobre su cuerpo, debido a que hay casos en los que pues ellas no pueden recurrir a la autorización de un adulto. Entonces pues vamos a escuchar estas dos visiones, ¿no?, de esta ley y pues en qué contexto se están realizando esas tomas de colegios ahí en Argentina.
Y bueno, también vamos a tener información, un audio que nos comparte másvoces.org, que nos habla de por qué Gaza sufre mucho más que Cisjordania los ataques y bloqueos de Israel. Una entrevista con Alberto Cruz de la CEPRID. Y bueno, pues una situación que se ha vivido también de, pues, nuevamente de extrema urgencia. Lamentablemente, pues casi siempre que hablamos de Palestina, hablamos de una extrema urgencia y una necesidad humanitaria, pues una denuncia muy fuerte, ¿no?, de todas estas atrocidades que están pasando allá. Y hace unos días se celebró el Día de Jerusalén, ¿no?, como un aniversario que se hace ahí, pues, de Al-Qusá, que sería su nombre en árabe. Y que bueno, pues como ustedes saben, pues ahí ha sido un centro de conflicto porque Estados Unidos cambió para allá su embajada, apoyando así al gobierno teocrático de Israel. Y bueno, pues en este sentido han habido muchas manifestaciones, movilizaciones, también represión. Y en este contexto, Alberto Cruz nos habla de la situación tan grave que se está sufriendo en Gaza, mucho más alarmante que en los demás lugares palestinos que están sufriendo también esta ocupación sionista. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio que nos comparte Más Voces.
Resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia.
Y para el bloque de Nacional, vamos a tener información sobre el plantón magisterial. Sigue la lucha de los maestros mexicanos en contra de la reforma educativa y, bueno, a pocos días ya de las elecciones en México, ellos siguen no solamente en un plantón en la Ciudad de México, sino también en Chiapas, en Oaxaca, en Michoacán, están en huelga, ¿no? O sea, al menos miles de maestros disidentes están en las calles movilizándose y, bueno, pues vamos a tener información de las movilizaciones que están llamando a realizar.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
De esas que están realizando vecinos y vecinas de Parque Arboledas del Sur, en donde pues se pretende talar árboles para la construcción de un proyecto comercial. Y bueno, pues hoy recurrieron a instalar policía, ya que pues hay un amparo, ¿no?, que obliga a quienes están realizando esta obra a detener cualquier tipo de tala. Pero pues al ver que las máquinas seguían trabajando, los vecinos y vecinas se manifestaron y pues estas manifestaciones derivaron en detenciones. Entonces pues les vamos a tener información sobre estas protestas que se están realizando en Guadalajara, Jalisco.
Y también vamos a tener información acerca de esta ley de amnistía que se aprobó hace unos días en la Ciudad de México. con el cual casi 150 presos políticos van a tener este este debate, hasta la palabra yo creo que beneficio, pero bueno, van a conseguir su libertad, ¿no? Van a salir de prisión casi 150 presos políticos, porque esta amnistía es para gente que fue detenida en el marco de movilizaciones, ¿no? De protestas sociales en el Mancerato, ¿no? Durante el régimen nefasto de este último gobernante de la ciudad, Miguel Ángel Mancera. Y bueno, pues ahí hay compañeros que hemos estado también dando acompañamiento a sus casos, como es el caso de Fernando Bárcenas o Hamspa. Y bueno, también toda esta polémica que abrió la ley de amnistía y que bueno, hoy ha favorecido ahí a estos presos que tenía secuestrados el Estado. Y bueno, pues vamos a hablar de esta amnistía, ¿no? Que estamos, mientras estamos haciendo este programa, estamos a horas de que salgan los primeros compañeros liberados.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones, resistencia, resistencia, resistencia.
Y también a través de Radio Zapote vamos a tener una nota sobre Antonio Vivar Díaz, a 3 años del asesinato del compañero, ya que el pasado 7 de junio se cumplieron 3 años de su asesinato por parte de la Policía Federal en Tlapa de Comonfort. Entonces vamos a tener la lectura de la nota y unos audios sobre este compañero, ¿no? y su caso.
Y Radio Zapote nos comparte una declaración solidaria del preso político Miguel Ángel Peralta, que también, bueno, es una publicación, de hecho, perdón, de Voces en Movimiento, en su portal en español, quien nos comparte esta declaración solidaria del preso político Miguel Ángel Peralta, el de Oaxaca, y bueno, vamos a tener también información al respecto.
Y a través de la página del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas vamos a tener información sobre la detención de Sergio Alberto González Castro en la Concordia, Chiapas, y de la tortura que sufrió y pues la exigencia de libertad de este compañero. Y entonces pues vamos a compartirles esa nota a través de Notify.
Y también tenemos una noticia lamentable. Muere el poeta Leopoldo Ayala, integrante del Movimiento Estudiantil del 68, del Comité 68, entre otras grandes luchas donde participó este compañero, quien fuese maestro también del Instituto Politécnico Nacional y quien fuera pues también un testigo de la lucha y la represión que hubo en 1968 contra el Movimiento Popular Estudiantil. Y una persona pues que sembró ahí ideales, que siempre fue una persona muy ética y muy consecuente su actuar con su pensar, y que bueno, pues en su propia escuela la verdad sus clases se convertían, como deberían de ser casi todas las clases que se dan honestas y con el corazón, pues en verdaderas lecciones de humanidad, ¿no? Y de esperanza. Y les recomendamos de hecho un libro que se llama Taller de Redacción 1, que suena muy técnico el título. Y sí te enseñan a ortografía y cosas así, pero con textos de Marx, de Fidel Castro, de Flores Magón, está muy bonito. O sea, es recomendable. Y Leopoldo Ayala, pues lo llevamos en el corazón. A ver si ponemos a lo mejor un poemita de este compañero, quien también fue muy solidario, por ejemplo, con San Salvador Atenco, que también ya a su gran edad, pero ahí andaba siempre nuestro compañero, pues muy, muy cercano a esta lucha.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la...
Y desde Monterrey vamos a tener información sobre la oposición a una mega obra por parte de vecinos allá en Monterrey, ya que se pretende hacer la unión entre la capital con San Pedro Garza García, lo cual afectaría al Cerro de Loma Larga, y pues justamente es esta mega obra la que está movilizando ahora a vecinas y vecinos, ya que este proyecto pues es apoyado no nada más por la iniciativa privada, sino también por la iglesia, ya que incluiría un santuario y un teleférico. Entonces, pues vamos a comentarles sobre estas protestas que se están realizando en Monterrey.
Y también vamos a tener información, hay una denuncia que nos comparte la Red contra la Represión a dos compañeras, a Isabel Rosales Juárez y a Miriam Altamirano Carmona, quienes son integrantes de la Asociación Civil Taller de Desarrollo Comunitario TADECO, quien pues el pasado 28 de mayo pues dan a conocer esta denuncia pública de las amenazas que han recibido en su contra, y bueno, pues ellas temen por su vida y hacen esta denuncia que replica la Red contra la Represión. Y bueno, parece que serían esas las notas que hay para el día de hoy, así que sin más, parece que ya vamos a empezar. Y pues los invitamos a que se queden a escuchar todo el noticiero, los invitamos nuevamente a que nos escriban, nos envíen sus comentarios, qué les parece el programa. Y también que pues que si hay una lucha, resistencia en la que estén participando y no se comenta aquí o creen que hay un mejor dato, mejor información, por favor compártanoslas, y aquí pues seguramente la estaremos también difundiendo, que ese es nuestro trabajo, ¿no? También, sino con un ánimo y con gusto, nuestra forma de participar y solidarizarnos. Así que, a ver, bueno, unas palabras.
Sí, más bien con la intención también de mantener este espacio lo más, con la información más real posible, ¿no? Entonces, que venga de propia mano es lo más importante, porque también es justamente la intención de este espacio, dar voz a esas personas y esas voces y esos movimientos que pues en otros espacios no tienen cabida, ¿no? Y que en este caso pues es lo que pretendemos, romper ese cerco compartiendo la información de propia mano de quienes están experimentando esa situación, ¿no?
Bueno, pues ahí está la info. Y bueno, pues vámonos con un primer tema musical y regresamos ya con las noticias a romper el cerco, rompiendo fronteras.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo.
El día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la cela. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿De dónde son? Que son de la barricada.
Sonó la alerta en la calle, por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron de todos lados con palos, gritos y piedras, y a toda la policía la mandaron a la mierda. Después vino el contraataque con fuerza de tierra y aire, con arte que los maestros se quitaron con vinagre.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son?
A mi abuela Palomita, dale a mi país que la sangre de maíz rega su que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad, que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí no hay corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son?
Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada.
Se acabó el gas y el valor, con la plaza enardecida, y las fuerzas del gobierno salieron en estampida. Topó con piedra el traidor que asalta de madrugada, porque hoy la gente en la calle ya lo espera en barricada.
¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿De dónde? De la barricada. ¿Y de dónde? ¿De dónde son?
¿De dónde?
Que son de la barricada.
¿Y de dónde son?
¿Que de dónde son?
¿De dónde?
Son de la barricada.
¿Y de dónde?
De la barricada.
¿De 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 dónde?
De la barricada. ¿Y de dónde?
De la barricada.
Bueno, pues vamos con la primera nota y vamos a Guatemala, donde pues se ha estado dando la cobertura en torno a este lamentable hecho que pues esta erupción volcánica que hubo allá en Guatemala y que ha dejado pues centenas de personas que se han reportado desaparecidas, fallecidas, hay miles y miles de damnificados. Y bueno, pues como en otras desgracias, lamentablemente el Estado guatemalteco pues se ha visto ausente o autoritario o prepotente o ratero, o pero menos su función, que debería ser estar atendiendo y solidarizándose con las poblaciones afectadas. Y bueno, el día de hoy en este noticiero, nuestros hermanos de Red Siquín, de esta red de audiovisualistas, de trabajadores también de la comunicación allá en Guatemala, nos comparten una opinión de lo que está pasando allá en Guatemala. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan su página de Red Siquín, así como también de Prensa Comunitaria y los medios libres de Guatemala, el CMI Guate, entre otros, para que pues estemos atentos a lo que pasa, que o sea, también se viven otras problemáticas aparte de esta del volcán, y que son importantes también estarlas conociendo. Y bueno, pues sin más, vamos a escuchar este reporte que nos comparte Red Siquín.
Esto es un pequeño resumen que queremos hacerles desde, bueno, desde la Red Siquín de Guatemala, desde el grupo que trabajamos principalmente video, pero pues estamos ahí en varios lugares, en varias comunidades, y en concreto estamos en la región que ha sido afectada ahora por el volcán de fuego. En concreto hay varios compañeros que son de esa comunidad, una de las comunidades afectadas, perdón, que es la comunidad de la Trinidad, que si bien no ha sido la comunidad donde más duramente ha sido golpeada por la erupción del volcán de fuego, sí es una de las comunidades afectadas, y actualmente pues se encuentra, toda la comunidad se encuentra evacuada y albergada en distintos lados, ¿no? Unos en la ciudad capital, otros en la ciudad de Escuintla, otros en Palín, que es un pueblo de Escuintla. Entonces, bueno, haciendo un resumen, para quien no esté tan familiarizado con lo que ha ocurrido aquí en el volcán de fuego con la erupción del pasado 3 de junio, comentarles que la situación que se vivió el 3 de junio es una situación trágica, en la que la erupción de un volcán, ¿verdad?, uno de los que están activos en Guatemala, pues arremetió contra miles de personas que viven en las faldas del volcán de fuego. Y lo más dramático y que se quiere denunciar en este caso es que las autoridades competentes, más bien incompetentes, de Guatemala, pues no avisaron a las comunidades afectadas del peligro que se les venía encima. Por parte del INSIBUME, que es el Instituto de Meteorología y Vulcanología de Guatemala, desde las 6 de la mañana de ese domingo 3 de junio emitió una serie de alertas informando que del peligro que se avecinaba para las comunidades que vivían en ese lado del volcán de fuego. Y esta gente del gobierno, en concreto de CONRED, que es el organismo específicamente que tiene que avisar y poner en alerta a las comunidades, que es el sistema de alertas tempranas, pues no hizo ninguna alerta. No hizo ninguna alerta a las comunidades vecinas. Queda la duda si sí alertó a un resort, un campo de golf, un hotel de lujo que hay en el área, que casualmente este complejo deportivo pues tuvo el tiempo de ver, ya sea que ellos mismos vieron la alerta que daba el INSIBUME o recibieron algún tipo de alerta, pero la cuestión es que este complejo deportivo sí pudo desalojar a tiempo a sus trabajadores y a los clientes que estaban ahí albergados, y ninguno murió del centro de este centro, de este complejo deportivo de lujo, ¿no? Un campo de golf, hotel, etcétera. Entonces, eso es un dato que ha alarmado aquí a la población en Guatemala, porque pareciera que para los ricos sí ha habido el alerta o la posibilidad de escapar de un problema, y las comunidades justo debajo de este complejo deportivo, que se llama Hotel La Reunión, pues nadie fue avisado, ¿no? Nadie tuvo la posibilidad de escapar. Entonces, bueno, eso es una cosa que ha enojado gravemente a toda la población aquí en Guatemala. Y comentar también que otro asunto gravísimo es que el gobierno no hizo nada. O sea, no ha estado apoyando a la población en ningún momento. Durante los primeros 4 días, el único apoyo que ha habido ha sido de la población guatemalteca, de la solidaridad de los pueblos, de la solidaridad de las comunidades, de distintas formas de organización, que todo el mundo se ha volcado a buscar apoyo, a buscar pues víveres, agua, medicamentos, cobijas, para apoyar a la población. Ha sido una muestra de solidaridad, la verdad que impresionante, que han llegado a saturar realmente de víveres algunos centros de acopio. O sea, sí ha habido una ayuda tremenda, puramente de la sociedad guatemalteca, de los grupos organizados, del pueblo. Eso ha sido muy lindo, ver todo ese apoyo. Y bueno, en esto el gobierno se pasa 4 días sin hacer nada, y al quinto día, viendo que los centros de acopio están llenos de comida, llenos de apoyo, entonces empieza a administrar el gobierno los centros de acopio. Había médicos trabajando de manera voluntaria, había estudiantes trabajando de manera voluntaria, y en muchos lugares pues han llegado y bueno, gracias, pero váyase, ya no los necesitamos. Y han llegado a los centros de acopio y han agarrado los víveres, la medicina, todo lo más importante, y los meten en unas bolsas blancas que dice ayuda de gobierno. Entonces ha sido así una forma de acaparar la ayuda, dramática, triste y abusiva, frente a la gente y a la solidaridad que estaba ya administrando los centros de acopio de manera autónoma, de manera organizada, junto con algunas, junto con algunas iglesias, con algunos, sobre todo, organizaciones populares. Y esta es la situación que se vive. A la fecha actual, el gobierno, incluso, por ejemplo, el día viernes, tomó control de los accesos al volcán, Porque claro, la gente viendo esta reacción del ejército también, ¿verdad? Claro que el ejército está custodiando los centros de acopio, ya no se puede entrar a los albergues a platicar con la gente, se restringe el acceso a la prensa y se restringe el acceso a la prensa o a posibles ayudas incluso de gente que quiere y sigue donando víveres, ¿no? Entonces, por ejemplo, unos compañeros de la Red Siquín estuvieron el otro día ahí queriendo acceder a la zona cero o la zona del desastre, que donde a donde más afectó es a la comunidad de Los Lotes, en realidad es a la colonia San Miguel de Los Lotes, que es una colonia parte de la aldea del Rodeo, y esta colonia pues se calcula prácticamente, y eso es lo que también queremos hablar, hay prácticamente el dato de 400 familias que habitan esta colonia, y se cree que prácticamente ha sido totalmente arrasada esta colonia. Entonces eso supone, imagínense, 400 familias por un promedio de 5 personas, pues estamos hablando tal vez de 2.000 personas que habitaban esa comunidad, de las cuales si bien nos va, tal vez 1.000 se han podido salvar, pero realmente no creemos que llegue a eso. O sea, realmente sí calculamos que hay una cifra de más de 1.000 fallecidos por el volcán, y el gobierno apenas está hablando de una cifra de 200 desaparecidos y de 100 fallecidos, ¿no? O sea, las cifras que está dando el gobierno son muy mínimas. Es una cosa que claramente está tratando el gobierno de minimizar el número de víctimas o la magnitud de la tragedia, porque claro, con unas cifras tan bárbaras como las que realmente creemos que son, pues se estaría evidenciando mucho la inoperancia, la negligencia de este gobierno, que no ayudó, que no avisó del peligro que se avecinaba, y una vez que se produce el peligro o la tragedia, no está actuando de la manera más correcta. O sea, el gobierno está actuando de una manera terrible, miserable, diría, ¿no?
Al pueblo de Guatemala, estamos acá con un defensor de derechos humanos del Comité de Desarrollo Campesino Codeca, y él nos va a comentar cómo han encarado este tema de las emergencias que han surgido a raíz de la erupción del volcán de fuego. Mucha gente en redes sociales se pregunta, ¿y Codeca cómo ha apoyado? Para muchos inclusive tratan de invisibilizar y creen que este tipo de situaciones es para hacer propaganda. ¿Cómo lo está haciendo Codeca? ¿De qué manera está aportando ante esta emergencia?
Muy buenos días, bendiciones a todo nuestro pueblo. Quiero contarte quizás sí a grandes rasgos de que nosotros como Codeca somos pueblo, ¿verdad? Porque la realidad es de que somos pueblo. Entonces nosotros nos hemos organizado, nos organizamos inmediatamente después de los sucesos de la tragedia, digamos, que ocasionó el volcán de fuego. Nos organizamos en la parte, digamos, que se conoce como la máquina. Nos pusimos de acuerdo, yo soy parte también de lo que es los COCODES de nuestro sector, ¿verdad? Entonces soy presidente COCODE, el Centro de la Máquina, y entramos en acuerdo, nos pusimos de acuerdo. Por eso cuando pueblo nos unimos, hacemos cosas grandes para la gloria de Dios, y eso es maravilloso. Y luego empezamos el trabajo de recaudación, ¿verdad? Y nuestro pueblo se volca inmediatamente, de manera que en cuestión de 2 días nosotros recolectamos 2 camionadas y fracción todavía de productos. Cuestión pues ya del martes por la noche, 11:30, nosotros salimos con los camiones cargados. Llegamos a Escuintla como a las 3:30 de la madrugada. Cuando ya amanecía, entonces empezamos los contactos para ver cómo hacíamos para entregar, digamos, esa ayuda. Nos topamos con la alta burocracia que maneja el Estado y nos enviaron, digamos, al centro de acopio, que es uno de los más grandes que tiene Escuintla ahí. La verdad es de que nuestra intención, nuestro deseo y el deseo de nuestro pueblo era entregarlo de tú a tú a las comunidades que están afectadas. Pero nos vamos dando cuenta que las cantidades de producto ahí estaban en bodega. Y hablábamos ya desde el cuarto día de la tragedia, porque eso fue día domingo, ¿verdad?
Es decir, que ustedes no dejaron la ayuda en los centros de acopio, sino que se fueron directamente a las comunidades.
Eso fue lo que nosotros luchamos, porque la burocracia no nos lo permitió. Siempre decía que había que depositarlo en los centros de acopio, porque no podían, digamos, romper ese protocolo que ellos ya tenían hecho. Entonces, los comunitarios se unieron a nosotros, porque ahí estaban albergados, ¿verdad? Se unieron a nosotros y nosotros de esa manera cumplimos nuestro deseo y el deseo de nuestro pueblo, que era entregarlo de tú a tú a las personas afectadas.
Y gracias a Dios. ¿A qué lugares más o menos llegaron ustedes?
Bueno, nosotros empezamos de lo que es el Rodeo y todas las comunidades para adentro, ¿verdad? Ajá. Pero sí, de ahí del Rodeo, ahí empezamos ya a organizar la población y empezamos, digamos, a darle pues a la gente lo que nosotros llevábamos: agua, ropa, llevábamos víveres. La verdad, estamos hablando de 2 camionadas de producto, ¿verdad?
En este caso, Codeca entonces está apoyando de manera distinta este tipo de emergencias. Aparte también en las escuelas, maestros estuvieron recaudando víveres, también hubieron personas que apoyaron de esa manera, ¿es así?
Es así, porque los compañeros ya de la parte de San José La Máquina, que la verdad somos ahí sí que comunidades hermanas, porque toda gran parte nos conocemos ahí. Ahí nos juntamos precisamente con los compañeros maestros que organizaron también. Ellos llevaban una camionada también de productos para repartir. Ahí nos unimos y ahí empezamos a repartir, digamos, lo que llevábamos como comunidades de la parte de lo que es La Máquina.
Y ahora a través de Radio Curruf vamos a compartirles el comunicado público que realiza el primer Encuentro Nacional de Mujeres Autoconvocadas, esto en Concepción, Universidad del Biobío, y pues esto referente a las movilizaciones que se están realizando contra el acoso sexual, el abuso y el patriarcado. Entonces escuchamos este audio y regresamos.
Gulumaco, Concepción, Universidad del Biobío, 10 de junio de 2018. Nos dirigimos a todos y todas ustedes a quienes llegue este mensaje, primero como mujeres y segundo como autoconvocadas, no solo como estudiantas, sino como mujeres autoconvocadas, no solo como trabajadoras, sino como mujeres autoconvocadas, no solo como madres, no como hijas, ni como ninguna de esas etiquetas sociales, porque el movimiento de las mujeres autoconvocadas es diverso y no hay una única etiqueta social que nos defina. Este fin de semana se reunieron más de 500 mujeres en el símbolo máximo del machismo, el edificio Gantes de Ingeniería, donde hay solo un 10% de representación de mujeres, y todo esto en torno a una temática, el fin del patriarcado. Venimos todos a encontrarnos de distintos territorios en medio de arduas movilizaciones. Nos encontramos para darnos fuerzas para continuar, porque sabemos que cargamos en nuestros hombros con el peso de la historia, peso del que venimos a hacernos cargo, heredera de las brujas, de las detenidas desaparecidas, de la mujer pobladora aislada de sus vecinas por el neoliberalismo, de las mujeres, de las muertas arrancadas de nuestro pecho feminista.
Durante la jornada del día de ayer nos dimos cuenta que todas estamos en sintonía, que trabajando en grupos con temática como mujer y memoria, violencia y cuerpo, territorio, disidencia sexual, justicia patriarcal, entre otras, logramos entender que todas somos violentadas, que si pedimos que nos avisen cuando lleguen a las casas, es porque nos violan y matan en cada esquina.
Es por esto que como Mujeres Autoconvocadas Chile, no aguantaremos nunca más que ningún presidente o presidenta de Estado nos diga que una sociedad en que las familias no quieren tener hijos es una sociedad enferma, o que se nos diga que los colegios de hombre existen porque las mujeres aprendemos más lento. Lucharemos hasta el final para consagrar en la Constitución los derechos reproductivos de las mujeres, para reconocer que mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes, inmigrantes, se encuentran en una resistencia cultural y política, que ha sido y seguirá siendo histórica, avanzando por el resguardo del cuerpo y territorio, reivindicando a mujeres luchadoras como Berta Cáceres, Macarena Valdés o la Machi Francisca Liconao. Todas mujeres defensoras de la tierra y los derechos de los pueblos históricamente oprimidos y violentados.
Como mujeres, somos responsables de retornar una lucha histórica de las mujeres afroindígenas y mestizas. Viene formándose de tiempos ancestrales, pero la historia escrita por hombres la ha negado. Necesitamos el reconocimiento de nuestros derechos, iniciar un proceso de desnaturalización de las prácticas machistas, impuestas por el sistema capitalista y patriarcal, y reproducidas por la cultura que recibimos tanto en la casa como en el colegio y en la academia. Debemos abandonar la dominación estética, la aspiración a la belleza como único fin. Somos poderosas e inteligentes, somos resistentes y resilientes. Debemos cuestionarnos nuestros roles y todo lo que hacemos en nuestro cotidiano. Lenguaje, comunicación, socialización. Porque el feminismo lo hacemos todos los días, y no desde la academia solamente, sino que también en todos los espacios de los cuales somos parte. El Estado de Chile sigue avalando la justicia patriarcal, porque le sirve, la acomoda para perpetuar su estado opresor y patriarcal. No toleraremos más que se deje impune a los hombres violadores y acosadores. No queremos ser un número más en las cifras del femicidio en Chile.
Mucho se ha dicho sobre nuestras cuerpos en los medios de comunicación, en las calles, en las redes sociales. Muchas opiniones sobre nuestras formas de manifestarnos se han vertido, porque cuando usamos nuestros cuerpos políticamente como herramienta de protesta, se nos juzga. Pero cuando nuestros cuerpos son usados por el sistema capitalista patriarcal como objetos de consumo y de deseo, no incomoda a nadie. Nuestras cuerpas son nuestro primer territorio de conquista y sí, nuestro fin es incomodar a todos aquellos y aquellas que divulgan discursos de doble moral. Como mujeres, sabemos que nos encontramos insertas en un sistema patriarcal que trabaja en una tríada conjuntamente con el sistema capitalista y la institución de la iglesia religión, que busca apoderarse de nuestros cuerpos guiando, condicionando, normando e invisibilizando nuestras capacidades productivas, creativas y reproductivas, al mismo tiempo que apropiarse bajo lógicas destructivas de la tierra naturaleza, extensión de nuestras cuerpos en cuanto madre de todas y todos.
Hacemos un llamado a todas las mujeres de Chile, trabajadoras, pobladoras, estudiantas, a movilizarse, a no bajar los brazos, a mantener los lienzos en alto y a gritar con más fuerza que no es no.
Y a través de Radio Curruf también tenemos esta nota sobre la condena ya de presidio perpetuo simple que se declaró en contra de Luis y José Tralcal. Esto referente al caso Lucinger Macay, en el que los declaran culpables del delito de incendio terrorista con resultado de muerte. Y bueno, referente a este caso, vamos a escuchar, pues en este caso a José Tralcal y su pronunciamiento, ¿no? Hablando, pues, después de que escuchó la sentencia sobre este caso que lo acusan. Y bueno, vamos a escucharlo y regresamos.
También esta condena que se nos aplica a nosotros, Luis Tralcal y yo, José Tralcoche, es la condena más grave que se ha cometido después de la pacificación de la Araucanía. Esta condena no es solamente para mí, esta condena se aplica para todos los mapuches. Esta condena se aplica para todos quienes reclamen su derecho. Por lo tanto, Peña y por la bien, debemos mantenernos unidos, debemos unirnos cada vez más. La unidad debe ser una sola vez y no debemos pelearnos por cosas menores, por lo tanto tenemos que unirnos. Solamente unidos podemos vencer esta burocracia. Podemos vencerle la mano a los incas porque una vez más esto es un sometimiento más, Peñi. No nos debemos dejarnos someter. Nosotros debemos mantenernos como pueblo, debemos mantenernos unidos. Estemos en la cárcel o no. Nunca todos los mapuches no nos van a poder meter en la cárcel. Por lo tanto, ven y por la mía, yo le pido a ustedes que nos unamos, que nos apoyemos unos al otro. Todos debemos unirnos, todos debemos apoyarnos, por ven y por la mía. Ven, ven.
Pues continuando con más información, ahora vamos a el Estado español, donde Pablo Hasél nos informa en un blog que se llama contrasugenocidiodiario.blogspot.com y dice: ¿por qué no voy a exiliarme? signado el 8 de junio, hace unos días. Empezaré diciendo que, por supuesto, respeto la decisión del exilio, sobre todo si se utiliza para continuar luchando. No supone unas vacaciones ni algo fácil como lo pintan tantos. Se sigue sin ser libre lejos de tu tierra, de tus seres queridos y con numerosas dificultades de supervivencia. Pero en los últimos meses el exilio se ha banalizado bastante, sobre todo en Cataluña. Puigdemont y el resto de políticos independentistas, injustamente forzados al exilio por haber apoyado el democrático derecho a la autodeterminación, lo han tenido fácil a nivel económico para irse. Mucha gente cree que para el resto es igual y me pasa a menudo para decirme, haz como Puigdemont. Exiliarse supone estar muchos años sin poder volver y sin un trabajo asegurado como ese tiempo. La supervivencia es imposible. Yo no dispongo de medios económicos, pero aún así podría ir intentando encontrar trabajo y mantenerme exiliado el mayor tiempo posible. Contando con algunas ayudas de aquí y de fuera podría ser una opción a tener en cuenta, pero no. He decidido quedarme, al menos por esta condena. Quién sabe si en el futuro escogeré el exilio forzado, pero los motivos que expondré a continuación no será ahora. A lo largo de la historia, numerosos revolucionarios han tenido que escoger ese camino, como Marx o Lenin, por ejemplo. Eso no los ha convertido en cobardes e hicieron grandes aportes desde el exilio. Otros revolucionarios ejemplares como ellos tuvieron y tienen que quedarse en sus países luchando, siendo encarcelados por ello. Pues si todos los bolcheviques se hubieran exilado, la revolución no hubiera sido posible. Tan imprescindibles fueron las aportaciones de Lenin y otros desde el exilio, como los de Félix Dzerzhinsky u otros tantos que no se exiliaron acabando encarcelados. Con esto quiero recordar que uno no es gilipollas por no exiliarse ni tiene vocación de mártir, como pretenden vender los mismos que hablan del exilio, como si fuera irse de camping a la playa. Estos son temas muy serios como para banalizarlos, despojándolos de un análisis más mediático y profundo. Si absolutamente todas las miles y miles de personas que sufrimos represión nos exiliáramos, aquí no habría manera de hacer avanzar el movimiento revolucionario. Cuando escogí este camino, no lo hice por el individualismo, era consciente de que se paga un caro precio por ello, sin olvidar todo lo bueno que aporta. Por eso mi análisis no puede ser en función de lo que a mí me sería más cómodo. Aún con la dureza del exilio estaremos todos de acuerdo en que la cárcel aún es más jodida. Para mí sería algo más cómodo irme, pero no creo que aportaría menos a la causa a la que me debo. Para tomar una decisión así, como la que tomamos tanto revolucionarios citados anteriormente, hay que analizar cada situación concreta. En estos casos no será así, pero en el mío creo que se va a generar más lucha y conciencia si me encarcelan que si me voy. Lo he pensado mucho, desgraciadamente el caso de Baltonik lo confirma. ¿Cuánta lucha ha generado su exilio? Seguro que de haber sido encarcelado sin montarme películas, porque soy muy consciente de la debilidad de la organización revolucionaria, hubiera puesto las pilas a más de uno. Encarcelarnos por rapear desenmascara al fascismo encubierto del régimen, y muchas personas abren los ojos, lo he podido comprobar dando numerosas charlas y conciertos por el Estado. Si algo me consuela es percibir que nada ha sido en vano y que muchas personas jóvenes y no tan jóvenes están tomando interés por la lucha a raíz de nuestros casos. ¿Qué duda cabe que eso se multiplicará si me encarcelan, más que si me exilio? Tomé este grado de compromiso para que hubiera más lucha y debo hacer lo que contribuya a que haya más. Otro de los motivos por los que hoy descarto el exilio es que, a diferencia de otros revolucionarios exiliados de muchos lugares que tomaron y toman ese camino, yo no estaría en otro país con otros comunistas del Estado español con los que poder desarrollar un trabajo amplio que aportaría más a la lucha. Podría hacer muchas cosas útiles, pero creo que sin esa organización con otros comunistas quedaría cojo y seguiría teniendo menos peso que lo que pueda importar incluso desde la cárcel. Quienes solo dan por válido el exilio hablan de la estancia en prisión como si fuera el fin de la vida y no uno automáticamente pasará a no poder aportar nada desde adentro. Los presos y presas políticas antifascistas aportan mucho cosas desde la cárcel. Aparte de su enorme ejemplo de resistencia, que no es poco, sobre todo en estos tiempos, podemos leer artículos de presos revolucionarios que apoyan mucho más que otros escritos desde la calle, tanto por lo acertado de los análisis como por la consecuencia de que empuja a luchar. Muchos hemos evolucionado gracias a sus ejemplos y aportes. Además, como explicaba anteriormente, sus encarcelamientos ponen en evidencia al Estado desmontando su falsa democracia. Mañana mismo, en unas semanas o en unos meses, puede salir la sentencia firme del Tribunal Supremo y ser encarcelado. Cuando salga, es posible que no me den ni unos días antes de llevarme a la fuerza a una minúscula celda para contar verdades y despreciar a nuestros criminales opresores. Pueden argumentar que hay peligro de fuga, pero aquí quedan mis intenciones. No les daré el placer de irme. No se quitarán este peso molesto de encima. Creo que si con la larga condena que tengo encima aún puedo salir del estado sin restricciones, es porque les interesa que me vaya. Pues no, van a tener que encarcelarme poniendo en evidencia la violación a los derechos y libertades más fundamentales. Van a ponerse a muchas más personas en su contra. Van a empujar a la organización a otros. Van a dar más voz al mensaje que pretenden silenciar. Van a despertar más solidaridad. Van a curtirme, haciendo mejorar como revolucionario. Cuando se planta cara al Estado, se genera conciencia. Pude comprobarlo tras mi último juicio en la Audiencia Nacional. Probablemente un día tenga que irme, pero creo que ahora no es el momento, aún repitiendo que respeto y entiendo perfectamente a quienes lo hagan. En todo caso, creo que hemos de trabajar para que cualquier persona que necesite exiliarse o pasar a la clandestinidad pueda hacerlo si así lo decide. A la vista está que cada día será más necesario y hemos de prepararnos para defendernos de los constantes ataques de los fascistas. Porque más allá de lo que uno crea que es oportuno, lo que debe quedar claro es que desde la calle, cárcel, clandestinidad o exilio hay que luchar duro. No queda otra si queremos acabar con esta dictadura enemiga de los intereses de la inmensa mayoría. Y es una carta de Pablo Hasél. Está bastante extensa, pero está bastante buena también e interesante en estos tiempos de represión allá en el Estado español y su política de ley mordaza. Vamos con más información.
Y ahora a través de Rebelión les tenemos una nota sobre la Marea Verde Argentina y estas movilizaciones que se están realizando por el derecho al aborto y que pues trae el lema, ¿no? El derecho al aborto lo ganamos en las calles. El 10 de abril del 2018 quedará en la historia de las luchas feministas en Argentina como el día en que dio comienzo una serie de audiencias públicas donde se exponen argumentos a favor y en contra de la legalización y despenalización del aborto en este país, y que anteceden al debate que tendrá lugar en el Congreso por primera vez. Se han presentado 8 proyectos, y el que tiene más posibilidades es el que se presentó el 6 de marzo, la histórica articulación de activistas y grupos feministas conocidas como Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. Con el nombre de Proyecto de Ley de Régimen de Interrupción Voluntaria del Embarazo, es el 7º proyecto de la campaña que se presenta en 7 años. Entienden el aborto como un derecho que puede ejercerse a petición de la persona gestante hasta la semana 14 del embarazo y hasta el final del embarazo cuando están presentes 3 causales: embarazo producto de violación, peligro de la vida y salud física, psíquica y social de las personas gestantes y malformaciones fetales graves. Esta ley no contempla la objeción de conciencia, ni individual ni institucional. Además, incluye el aborto en el programa médico obligatorio. El Ministerio de Salud creó el programa médico obligatorio en 2002, tras la crisis económica del 2001 en Argentina. Dicho programa garantiza a toda la población el acceso a los servicios médicos básicos para la conservación de su salud. Es una marea, un vendaval verde que inunda todo. Las calles, escuelas, sindicatos, casas, salas de teatro, lecturas de poesía, camas. Ver el pañuelo verde, entre otros, es como una contraseña de complicidad, es decir, nos estamos luchando por lo mismo. En muchísimas ciudades a lo largo de todo el país hay movilización. El debate es omnipresente y se va enriqueciendo con lo que cada activista tiene para decir. Legalización sola o además despenalización. No se olviden de incluir a las personas gestantes que no se definen como mujeres. Utilicemos argumentos que no tomen como base la eugenesia. Lo más importante es la libertad de decidir sobre el propio cuerpo y que el Estado respete esa decisión. En su exposición ante el Congreso, la periodista Mariana Carvajal señaló que cada día 135 mujeres se internan en los hospitales públicos por problemas relacionados con una interrupción voluntaria del embarazo y que 2 de cada 10 de ellas tienen 19 años o menos. Y bueno, pañuelazos, es decir, manifestaciones donde se enarbola el pañuelo verde como bandera de lucha, lecturas de poemas y relatos, firmas de documentos, hablan del alto grado de movilización y de articulación que se vive, resultando de años de activismo feminista, buscando incluir el aborto tanto en las agendas de las distintas corrientes del feminismo, como en la del Estado, como tema de salud y políticas públicas. Por primera vez se hace referencia a la Ley de Identidad de Género en un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y bueno, es también por primera vez que se empieza a escuchar las voces de los varones trans con capacidad de gestar. Aborto legal para varones trans es la demanda que ellos ponen sobre la mesa de debate y que suman a una narrativa feminista que ha sido mayoritariamente pues invisibilizada. Los varones trans que deciden abortar deciden enfrentar una doble clandestinidad, la del aborto que es ilegal y la de tener que negar su identidad de género para no ser maltratados por quienes las atienden. Y bueno, referente también a esta ley, ese proyecto que están presentando y que es el que está a discusión, también puso pues otra situación ahí en la discusión, ¿no? Que es el acceso a personas menores de edad a este derecho de decidir sobre sus cuerpos. Y bueno, ese proyecto justamente lo que se está previendo es de que intenten quitar justamente esa parte de la ley, y lo que dio origen a que estudiantes de colegios ahí en Argentina pues empezaran a hacer tomas de sus escuelas para exigir que también pues se incluya esa parte, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de una de estas estudiantes que está en una de estas tomas de colegios tomados debido al debate sobre la legalización del aborto, y regresamos.
En los colegios surge a partir de la posibilidad de que se quite el artículo 8 del proyecto de ley presentado por la campaña. Es un artículo que atacaría la autonomía progresiva e impediría que personas de entre 13 y 16 años accedan a un aborto seguro sin consentimiento de las familias. Tenemos en cuenta que es la realidad de muchas personas, los abusos intrafamiliares. Claramente, si sufres un abuso intrafamiliar y querés realizarte un aborto, no podés ir a pedirle el permiso a tu familia, o capaz lo pedís y no te lo dan. O hay muchas veces que se te rompió el forro y tu viejo es conservador, tampoco te vas a poder realizar un aborto. Tenemos toda la capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, entonces estamos repudiando la posibilidad de que se quite este artículo del proyecto de ley.
Ustedes saben que están muy divididas las posiciones en el Congreso, que no se sabe cuál va a ser el resultado final. ¿Qué es lo que quieren expresar, ¿no?, desde el colegio, y qué es lo que piensan que puede suceder con ustedes, ¿no?, con respecto a las tomas, si el voto es negativo finalmente?
¿Quieres que le diga yo? Y mira, lo ideal sería seguir igual trabajando, seguir convocando, pero la verdad es que no sabemos qué puede pasar, sabemos que están muy jugados los votos. Si de caso de que no se dé, vamos a seguir hablando, vamos a seguir informando, se va a seguir hablando con todos, convocando. Lo ideal sería igual que salga a favor y que evitemos más muertes por abortos clandestinos, y que se deje de visibilizar que los abortos son sanos, porque no son sanos, están en lugares horribles, se escuchan gritos desde las calles de mujeres que están produciendo un aborto, y la verdad es que es algo horrible y que estaría bueno que se apruebe, ¿entendés? Que tengan un poco de empatía por las dos vidas, por en este caso una vida, pero no sé, yo creo que deberían sentir un poco de empatía por la persona, porque la verdad es que es lo clandestino, es horrible y que no se tiene que seguir haciendo.
Agustina.
Julián, Daniela, vamos a compartir, si les parece, sí, el retorno con una de las chicas.
Bueno,
sí,
muy bien.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y continuando con más información, vamos ahora con una nota de Más Voces, quien nos comparte este audio sobre lo que pasa allá en Gaza. Se titula ¿Por qué Gaza sufre mucho más que Cisjordania los ataques y bloqueos de Israel? Una entrevista con Alberto Cruz. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escucharlo. Y esto es parte de una entrevista realizada del programa El Candelero de Radio Vallecas, y que bueno, lo retomamos nosotros de másvoces.org. Vamos a escucharlo y continuamos con más información.
Durante todo el mes de abril y mayo, cada viernes en Gaza se han producido manifestaciones por el derecho al retorno. Son protestas en las que la represión de Israel ha causado más de un centenar de muertos, muchos de ellos menores de edad, asesinados a distancia por las balas y las bombas israelitas. En medio de la crisis, en Palestina se agudizan diferencias internas entre Fatah, el partido que gobierna la autoridad palestina, y Hamás, que gobierna Gaza. El enfrentamiento se remonta a las elecciones del año 2006 que ganó Hamás, aunque su triunfo no fue reconocido por Estados Unidos, la Unión Europea, Israel ni Fatah. Eso provocó un enfrentamiento que llevó a que Hamás se hiciese con el control de Gaza y Fatah con el control de Cisjordania. Desde entonces, Gaza sufre mucho más que Cisjordania los ataques y bloqueos de Israel. Bloqueos que la autoridad palestina ayuda a mantener a juicio de Alberto Cruz, analista político del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT. Desde el programa El Candelero de Radio Vallecas, emisora comunitaria de Madrid, nos ofrecen la entrevista realizada a Alberto Cruz.
Esas manifestaciones, curiosamente, eran por el derecho al retorno, y eso pues nos causa curiosidad. ¿Por qué ahora reivindica desde Gaza el derecho al retorno, Alberto?
No es una reivindicación solo desde Gaza, es una reivindicación histórica de todo el movimiento palestino, dentro y fuera de Palestina. Fuera de Palestina, ¿por qué? Porque hay 7 millones de refugiados de los que nadie habla. Se habla mucho de los refugiados sirios, de los refugiados de otros países, pero nadie habla de los 7 millones de refugiados palestinos que hay diseminados por el mundo, especialmente por Siria, por Jordania y por Líbano. Desde hace un tiempo se está hablando con mucha insistencia de que los países árabes, incluida la propia autoridad palestina, por supuesto Occidente, por supuesto Estados Unidos, y por supuesto, o sea, Occidente me refiero a la Unión Europea, uh-huh, y por supuesto Israel, han llegado a un acuerdo para que no sea posible que esos 7 millones de refugiados vuelvan a su tierra. De ahí que en Gaza, que son los únicos palestinos que todavía tienen un poco de decencia, hayan decidido de manifiesto que el derecho al retorno sigue siendo eso, como dice su palabra, un derecho. Eso se está reconocido por el derecho internacional, y de ahí que, como tú bien decías, durante los meses de abril y de mayo, cada viernes estuviese, bueno, y todavía lo sigue habiendo, uh-huh, hubiese manifestaciones reclamando el derecho al retorno.
Alberto, lo que nos pasa con esta zona es que, bueno, la información al respecto suele ser bastante, pero no siempre es suficientemente clarificadora, ya cuando no capciosa. Y quizá merezca la pena que una vez más expliquemos quién gobierna qué en cada uno de estos de este territorio, ¿no?
Sí, hay que recordar que la gente es muy reacia a recordar, con eso de que la historia es historia y no es pasado, pero desde luego decía un histórico pensador que murió no hace mucho, hace un par de años, Daniel Ensaiz, sobre todo esto va para las nuevas generaciones que están escuchando la radio, Radio Vallecas, que quien olvida la historia, quien olvida el pasado, por supuesto no tiene en cuenta el presente y por supuesto está hipotecando su futuro. ¿Qué pasa? Pues hay que recordar que no hace mucho tiempo, en el 2006... se celebraron unas elecciones en Palestina, elecciones que todo el mundo, Estados Unidos, Israel, la Unión Europea, de repente en esas elecciones ganan los malos, es decir, los que nadie quería, pero el pueblo palestino sí quería a esa gente, es decir, jamás, y esas elecciones no son reconocidas ni por la Unión Europea, ni por Estados Unidos, ni por Israel, ni siquiera por los perdedores, por Fatah, por los que ahora gobiernan la autoridad palestina. Eso provoca un enfrentamiento interno. Como consecuencia de ese enfrentamiento interno, jamás se hace con el control de la franja de Gaza, y Fatah, con el apoyo de Israel, de Estados Unidos y de la Unión Europea, se hace con el control de Cisjordania. Y ahora mismo, en lo que es la Palestina histórica, hay un divorcio, no solo político, sino ya de todo tipo, entre quienes mantienen un poco la decencia, que son los de Gaza, por eso en Gaza es donde se pone en marcha el derecho al retorno, y quienes se han vendido literalmente a los intereses de Estados Unidos, de Israel y de la Unión Europea, que son los palestinos de Cisjordania. que gobierna Fatah, que es quien tiene el control de la llamada Autoridad Palestina. Esa es la realidad. Desde ese momento, desde 2006, a Gaza se le ha atacado 4 veces. En 2008, el 2011, el 2014 y ahora, con la, como tú bien decías, los 100 y pico muertos en las marchas por el derecho al retorno. Si eso no es causa suficiente para que la gente de Gaza, que además lleva sufriendo un bloqueo precisamente desde el año 2006, si eso no es suficiente para que la gente de Gaza se rebele y se rebele de las formas que pueda, pues entonces que la gente me explique qué más tiene que pasar que haya una rebelión.
Ese bloqueo contra Gaza, con lo que nos estás comentando, tiene esa autoridad palestina que está, bueno, en este momento gobernando Cisjordania, ¿alguna colaboración en que se mantenga ese bloqueo?
El caso es que, como digo, desde que se produjo el enfrentamiento interpalestino en 2006, que jamás gana las elecciones, no hay que olvidarlo, a Gaza se le impone un bloqueo. Se le impone un bloqueo por parte de Israel, lógicamente con el apoyo de Estados Unidos y el apoyo de la Unión Europea. No hay que olvidar que desde entonces, desde el 2006, la Unión Europea considera jamás organización terrorista. La gente vive en Gaza de una manera absolutamente deplorable, pero lo triste del caso, o sea, no entra nada en Gaza prácticamente, eso lo ha denunciado incluso la propia ONU, la Agencia de la ONU para los Refugiados, que se llama así por algo, de ahí que hablásemos antes del tema del derecho al retorno y demás. Bueno, pues lo triste del caso es que a ese bloqueo que impone Israel se ha sumado, y de forma entusiasta, la propia autoridad palestina. ¿Cómo se suma la autoridad palestina a ese bloqueo a Gaza? Pues la autoridad palestina es quien tiene que pagar por el suministro de electricidad a Israel. Y esa electricidad es la que llega tanto a Gaza como a Cisjordania. Sin embargo, la autoridad palestina solo paga por la electricidad que se consume en Cisjordania. Conclusión, en Gaza, ahora mismo, a día 2 de junio del año 2018, solamente hay 4 horas al día de electricidad. ¿Cómo se puede vivir con 4 horas al día de electricidad? Ahora estamos en unas sociedades más o menos desarrolladas, incluso en Gaza, es decir, las lavadoras, cómo lava la gente, ya. Los frigoríficos. La temperatura de allí no es la temperatura de aquí. ¿Cómo se consume o cómo se conserva la comida? Esas cosas cotidianas nos tienen que ayudar a hacer pensar el dramatismo de la situación en Gaza y por qué los gazatíes no tienen nada que perder. Insisto, lo triste del caso es que a ese bloqueo se ha sumado con mucho entusiasmo la autoridad palestina, no solo con el tema de no pagar la electricidad, y por eso en Gaza solo hay 4 horas diarias de electricidad, sino que es que no se pagan los sueldos, no se paga nada. En esas condiciones la gente de Gaza, insisto, no tiene nada que perder, y evidentemente los corresponsables de esa situación también es la otra parte de Palestina, por eso digo que hay unos palestinos que son representables, que son los de Cisjordania, que por cierto, en estas marchas del derecho al retorno en Cisjordania no ha habido movilizaciones, han dejado solos a los gazatíes.
El Alberto Cruz, analista político del Centro de Estudios Políticos para las Relaciones Internacionales y el Desarrollo, CEPRIT.
Se volverá en su contra, su farsa se desmonta y recurren al terror. Mientras quede resistencia no hay derrota, la derrota es de quien condena al que se rebeló.
Con manipulación alimentaron la ignorancia para mantenerse en el poder, pero se quiebra cuando falta para cenar y no hay para alquiler. Al ver que libertad no es escoger whisky o ginebra, no podemos pedir lucha y luego olvidar a quienes están presos por luchar. Así dime qué cambia ante la represión, organización revolucionaria, solidaridad activa para que no les salga gratis. Mañana puede pasarte a ti por ir a una mani y te protegerá la autodefensa, no citará Gandhi. Ni un millón de policías frenarán la causa justa, que crecerá si te asusta más la apatía que las multas. Sabemos cuál es la meta, no podrán impedirnos caminar. Sus porras abren cabezas, mas también despierta la solidaridad. Imposible detener las ansias de justicia, ellos son los terroristas, dilo alto. Fuego al Estado fascista, hemos de estar listas para golpearlo.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Bueno, pues continuamos con más información y vamos ahora con una nota. Bueno, más bien a comentarles que sigue el plantón magisterial, la huelga magisterial impulsada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, quienes se oponen a la reforma educativa. Y bueno, pues ellos ya lleva más de una semana que se instaló este plantón representativo aquí en la Ciudad de México, y que está siendo acompañada también de movilizaciones en los estados de la República como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, donde también se han estado, Michoacán, donde también se han estado realizando movilizaciones. Y bueno, pues ellos están convocando para participar en actividades que tienen previstas para los próximos días, en particular la marcha del 12 de junio, que sería el día martes. Va a ser una marcha central acá en la Ciudad de México, y también van a marchar allá en los estados que les habíamos mencionado antes y en algunos otros, donde pues están planteando de entrada que pase lo que pase en este país con las elecciones, pues quieren dejar bien claro que su lucha es contra la reforma educativa y que no van a dejar esa lucha, pase lo que pase, ¿no? Quede quien quede, y pues dejarlo bien claro al siguiente gobernante. Y de hecho ayer en un foro en el que pudimos participar con la transmisión allá desde el plantón, pero lo decía bien claro una maestra de la CENTE: la coordinadora lucha contra el Estado y contra las políticas que este Estado atente contra la población. Y dice, y en ese sentido, pues quien quede contra ese Estado vamos a luchar y vamos a buscar construir una sociedad mejor con quien quede, ¿no? O sea, vamos a seguir en esto, pues, de no solo hacer plantones, también de impulsar proyectos educativos alternativos, de hacer una crítica súper fundamentada, ¿no?, que tienen contra el Estado y el gobierno en términos también de política educativa, entre otras. Entonces, pues acompañar la digna lucha de nuestros maestros, y bueno, pues también acompañarlos, a llevarles a copia al plantón, a visitarlos un ratito, ¿no?, para que no se sientan solos, llevar mantas de apoyo, lo que puedan, porque también está esta campaña mediática, ¿no?, pues donde ponen que los maestros son los culpables de todo, ¿no?, en la ciudad. Si hace mucho calor, por los maestros, ¿no?, si llueve, por los maestros. Y la verdad es que ellos tienen derecho a la manifestación, y más bien, pues hay que exigirle a las autoridades que no haya plantones y marchas, porque ellos tienen que estar haciendo su trabajo. Entonces, pues más bien la queja debería ser hacia otras personas que no están haciendo su chamba y que están obligando a estos docentes que vienen desde lejos, pues a pasarlas no fácil, ¿no? La verdad es que no se van al plantón de vacaciones, o sea, es una joda estar ahí bajo el sol, ir a la marcha, exponerte contra estos, grotescos granaderos que luego van muy violentos, ¿no? O sea, no es nada grato, no es nada fácil. El trato ha sido indignante, ¿no? Que no te reciban, que no te reconozcan cuando eres un movimiento de miles, hasta por respeto, ¿no? Mínimo por respeto, y en serio que le ha faltado respeto al mal gobierno. Y bueno, Entonces apoyo a la lucha magisterial, acompañarlos a esta marcha del 12. Y el día 14 se cumple también un año más de que estallara una de las represiones más fuertes y también un movimiento, una insurrección popular que a la fecha se sigue recordando en el 2006 allá en Oaxaca. El 14 de junio pues se cumple un año más de las famosas barricadas de la APO. Y de hecho vamos a poner una cancioncita seguramente de la... Vamos a poner una de Hazel y vamos a poner una de la... del APO para que ahí contextualicemos un poquito el noticiero. Y bueno, pues también allá en Oaxaca pues ya están preparando acá pues la... los actos conmemorativos y pues ellos también están en una lucha muy fuerte. Ellos han bloqueado el aeropuerto, las centrales de autobuses, en esta onda también de que quede claro que su lucha es contra la reforma educativa. Saben que ahorita es muy poco lo que le pueden obtener de este gobierno que se va, ¿no? Y como el caso de la Ciudad de México, como el Mancera este nefastísimo, pues dejó la ciudad así patas arriba y se fue impune, ¿no? Así que aparte de vacacionar como... me valen, ¿no? Y bueno, pues muchas de las administraciones, no solamente de la ciudad, sino también esta federal, están en esta onda, ¿no? De que no atienden a los maestros, ¿no? Así como, y saben, como diciendo, pues yo en unos meses estoy fuera, estoy chambeando para otro, no sé, ¿no? Entonces muy, muy difícil la negociación que tienen ahí los maestros con el Estado, pero muy digna su posición de dejar clara cuál es su lucha y su resistencia. Y pues apoyarlos. Otra opinión aquí de los maestros.
Sí, pues más bien haciendo eco al llamado que hicieron, ¿no? De invitar a las personas a que se sumen a este esfuerzo, a esta lucha, a esta jornada de lucha que están realizando, debido a que pues la reforma educativa no es únicamente una afectación laboral, sino que también implica el mantenimiento y el costo que está significando en muchas instituciones educativas y que dio origen a que padres y madres pues se sumaran a estas protestas que estuvieron realizando la CENTE en diversos estados. Entonces pues el respaldo ahí está, el de padres y madres de familia de algunos estados, y pues lo importante es que abracemos esta lucha, porque pues finalmente todas las reformas estructurales que se impusieron a raíz del gobierno de Peña Nieto pues van en perjuicio, ¿no? Y que ha sido una constante que históricamente nos han impuesto, y pues es como una forma de decir ya basta, ¿no? Entonces, la solidaridad que pueden pues mostrar hacia estas movilizaciones, pues es el respeto, ¿no? A todas las actividades que están realizando, y otra, pues también integrarse a este plantón indefinido, y que pues puede ser de diversas formas, tanto presencial, como irles a llevar, no sé, cafecito, o ir a pasar un rato ahí con ellos para platicar y también informarse de primera mano lo que está pasando, ¿no? Y todo lo que han estado viviendo desde que pues se iniciaron estas jornadas de lucha, que no ha sido de este año, sino que ha sido pues la constante, ¿no? También regresan a trabajar, pero tienen pues contempladas sus jornadas de lucha por pues un bien que es para todos y para todas, que es la educación pública. Y pues nada más quería comentar eso. Y desde Jalisco, en Guadalajara, integrantes de la Asamblea Autónoma Universitaria de la Universidad de Guadalajara denunciaron la detención de integrantes de su asamblea. Esto debido a protestas que se están realizando en Guadalajara por la destrucción de un parque denominado Parque Arboleda Sur, y que, bueno, este parque, pues básicamente lo que están haciendo las autoridades de Jalisco fue recuperar, más bien del Ayuntamiento de Guadalajara, fue según recuperar ese predio que se determina que es de la comunidad o perteneciente a la comunidad indígena de Santa María Tequepexpan. Y bueno, en ese lugar el Ayuntamiento de Guadalajara está argumentando que ellos pretenden hacer una rehabilitación de este parque, pero resulta que para ellos entienden rehabilitación talar árboles y construir plantas y planchas de cemento, por lo que los vecinos se movilizaron y lograron obtener una suspensión de obra que estaban realizando en ese lugar. Y bueno, aún con la suspensión de obra, vieron que las maquinarias estaban entrando y que estaban realizando los trabajos, y empezaron a realizar protestas vecinas y vecinos del lugar. Y bueno, estas protestas derivaron en detenciones de varias personas. Aún no tenemos la cifra exacta de las personas que fueron detenidas, pero sí sabemos que entre ellas se encontraban adultos mayores y también integrantes de la asamblea de estudiantes de Asamblea Universitaria de la Universidad de Guadalajara. Y bueno, vamos a estar al pendientes de esta información que nos las están compartiendo a través de Ayotzinapa Somos Todos, que es este colectivo que en Jalisco está pues reivindicando la lucha de los normalistas de nuestros 43, pero que también se está vinculando a otras movilizaciones, y ellos nos están compartiendo información sobre estas protestas que se están realizando. Entonces pues ahí los invitamos a estar al pendiente de estos actos de represión que está ejerciendo el Ayuntamiento de Guadalajara en este Parque Arboleda Sur, en el que ya se está denunciando la tala ilegal, porque ya se tiene suspensión de obra, de árboles para la construcción. Dicen los vecinos que ellos, las sospechas es de que se está construyendo un centro comercial, pero las autoridades dicen que no, que es rehabilitación tirando árboles. Pero bueno, ahí les dejamos esa información que está ocurriendo en Guadalajara con la comunidad de Santa María y los vecinos de Arboleda Sur, que están inconformes por estas obras que está realizando y esta tala indiscriminada de árboles que están realizando en este espacio.
Aquí afuera de la Fiscalía General del Estado, en la calle 14, en protesta por la detención de 8 compañeras y compañeros, 5 que son estudiantes y 3 que son parte de la colonia Arboleda Sur. Esto se sucedió por estar en protesta pacífica en contra del despojo de ese bosque que tienen en estos colonos. Hubo agresión por parte del Estado, la detención fue de manera violenta y está documentado en video. Estamos exigiendo la libertad de manera inmediata. En solidaridad, pues somos parte de la Asamblea Autónoma de la Universidad de Guadalajara e Interuniversitaria. También repudiamos el hecho de que partidos políticos se estén colgando de esta manifestación. Nosotros nos declaramos completamente apartidistas y pues exigimos esta liberación de manera inmediata.
Reiteramos, esta es nuestra posición en apoyo solidario a todos los colonos y a todas las luchas que tengan que ver contra del Estado y justamente con la represión que estamos viviendo en la actualidad. Si bien somos reiterativos en esto, somos estudiantes de la Asamblea Autónoma, apartidarios, no nos controla absolutamente nadie y estamos aquí porque compañeros de nosotros, de nuestras carreras, de varias carreras, las cuales están sociología, antropología, historias, estudios políticos y demás. Y demás licenciaturas que se encuentran en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, y pedimos la liberación inmediata de todos los ocho presos que se llevaron a la 1:00 p.m. del día 11 de junio y que sufrieron agresiones desde el punto de la detención y que muy probablemente sufrieron un tipo de agresión en el traslado a la Fiscalía de la calle 14.
Sí, cabe mencionar que uno de los compañeros, colono de hecho, sigue en revisión médica porque sufrió violencia y que pues esta violencia fue ejercida por parte de los policías municipales de Guadalajara.
¡Presos políticos!
¡Libertad!
¡Presos políticos!
¡Libertad!
¡Presos políticos!
¡Libertad!
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Presos, presos por luchar!
Resistencia, resistencia. Abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia. Resistencia.
Y bueno, después de toda esa serie de represión que se suscitó a raíz de la entrada al poder de Peña Nieto y también de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, y que derivó en cientos de detenciones arbitrarias por parte del gobierno de la ciudad, pues se acaba de declarar, de publicar una ley de amnistía. Pues ahí yo no voy a abordar mucho, pero pero sí mencionar que de los presos que han sido detenidos a raíz de esas dos tomas de, del cargo, y que pues había todavía mantenido y mantiene en proceso a varias compañeras y compañeros que pues fueron algunos incluso sin tener que formar parte de las movilizaciones, también los detenían y se los llevaban y les imputaban cargos, ¿no? La mayoría de los manifestantes los llevaban y les pues ponían atenuantes además de los cargos, y que se vio reflejada en dos artículos que después fueran declarados por la Suprema Corte de la Nación como inconstitucionales, que son el delito de ataque a la paz, a la paz pública, y ultrajes a la autoridad. Y esos dos artículos, que pues básicamente fue la justificación que utilizó el gobierno de la Ciudad de México para detener a manifestantes en, pues justamente en esas movilizaciones de protesta que se estuvieron realizando en diversos momentos, no nada más los primeros de diciembre de cada año, sino también en las movilizaciones del 2 de octubre, en las movilizaciones del 10 de junio y así. Diversas movilizaciones que se realizaban incluso por la libertad de otros presos políticos, y que pues también derivaba en otras detenciones. Y bueno, el día de hoy, a raíz de ese cabildeo y de ese trabajo que estuvieron ahí realizando por una parte, pues ya hoy nos mencionaron que ya obtuvo la libertad Fernando Bárcenas, y está por obtener su libertad también Jesse Hanspa, como lo conocemos. Él también está por obtener su libertad. Hay una causal que nos dicen que fue así como de último momento, en el que pues decidieron agregar un artículo en el que venía que manifestantes que hayan pues atentado contra un bien público o privado, pues no se entrarían dentro de esa liberación. Pero bueno, quienes tienen ese otro agravante, que pues no van a poder recurrir, pues digamos, a esta percepción o a esta situación legal, unos decidieron que no van a pedir que se les incluya, porque pues es como, pues ellos lo consideran como pedirle algo, una dádiva al gobierno. Pero bueno, en ese caso pues ya es decisión de cada preso. Pero pues ya tenemos las noticias de la libertad del compañero Fernando Bárcenas, que después de pues más de 4 años, ¿no?, que estuvo preso, y que hoy por fin pues ya pudo salir de prisión. Y bueno,
pues sí, esperamos tener ya y pronto las informaciones, las posturas, ¿no?, de pues, la voz tanto de Bárcenas como de los demás compañeros beneficiados de este proceso, y pues escuchando su opinión. Sin duda, pues como ya ratificamos aquí nuevamente, pues qué bueno que nuestros compañeros ya no estén en la cárcel. Y bueno, pues está todo ese debate de si la amnistía, si sí o si no. Pero bueno, más allá de eso, que sabemos que están esos debates y que son respetables todos, bueno, pues vamos a estar atentos a qué siguen estos próximos días, y pues también a seguir reclamando la libertad para los demás presos políticos, ¿no? En particular también como caso de Sotelo, que ahorita es uno de los compañeros que aquí en la Ciudad de México, al menos, también es una de las víctimas del Mancerato, ¿no?, de este periodo represivo, de este puerco nefasto llamado Miguel Ángel Mancera. Y bueno, pues ahí, de hecho, esto así dicho literalmente, porque el propio gobierno tuvo que pedir perdón, ¿no?, entre comillas, a nombre de él, ¿no?, de su administración, de haber encarcelado. Y pues imagínese, como el usted disculpe, ¿no?, así como de qué onda. Y pues según de un régimen democrático, y pues tenía más de 150 personas detenidas en movilizaciones sociales, como si nada, ¿no? O sea, eso ya hubieran atacado Venezuela, yo creo, por ese número. Y eso pasa aquí en la Ciudad de México, y como si nada. Y bueno, pues vamos a tener información.
Y bueno, independientemente de todos esos debates que pues ya sabemos que existen y que pues se van a estar llevando a cabo, y así como han estado presentes desde que pues empezó a trabajar esta iniciativa, pues lo que sí estamos, creo, todas y todos de acuerdo, es de que no es posible que Mancera se haya ido sin haber pagado por todas esas violaciones a derechos humanos que se ejercieron durante su gobierno y que, pues, ahora con este, usted disculpe, pues básicamente lo que quieren es como que quede, pues así, ¿no? Ya, impunidad para quien durante su gobierno, pues, empezó a desarrollar junto con su todo el gabinete, pues, estas políticas represivas que derivaron en detenciones, incluso las consecuencias de esas detenciones arbitrarias, que pues es lo que hace sospechar a las familias de, por ejemplo, Alejandro Bautista, de que fueron la causa de su muerte, ¿no? Entonces, pues ahí dejamos esta noticia, que por un lado pues es algo que se estaba esperando ya por fin, la libertad de compañeros, que todavía faltan muchos, que todavía quedan en proceso, y que hay unos que también están en prisión, pero pues vamos a seguir pues exigiendo, ¿no?, que el cese a la represión en las movilizaciones, la manifestación como un derecho y la represión como un delito. Y bueno, pues ya.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de la prisión, resistencia.
Bueno, pues en el portal de Voces en Movimiento, pero esto dicho en inglés, esp.voicesandmovement.org, nos comparten un audio que es una declaración solidaria del preso político Miguel Peralta. Y él es un compañero que en el Día Internacional de la Solidaridad con todos los presos anarquistas de larga condena, pues comparte esta declaración. Él es un preso político de los Xochitlán de Flores, Oaxaca, México, y pues él nos comparte este audio, y pues libertad para Miguel Peralta, ¿no? También un joven libertario que está preso allá en Oaxaca. Vamos a escuchar este audio y continuamos con más información.
Estas palabras sinceras. No es nada fácil hacer mención a estas dos extensas palabras, larga condena, cuando de antemano sabemos que su sistema de justicia y penitenciario no sirven para nada. El sistema judicial y los nefastos que ocultan sus rostros detrás de la balanza, hambrientos de carne de presidio, se encuentran tergiversando y maquilando los expedientes empolvados por la justicia, tomando siempre en consideración criterios personales, morales y de consigna, para condenar a los compas que se encuentran en lucha contra lo establecido. De igual manera, es muy difícil asimilar el tiempo en el aislamiento, y no podemos detenernos solo a mirar cómo se caen los días, los meses, los años del calendario y soportar la humillación, combatir los miedos que la cárcel genera, las enfermedades que adquirimos en el devenir de la cotidianidad, buscar alternativas e improvisar la resistencia para no estar con la bota en el cuello todos los días. Es también una tarea difícil. Larga resistencia podría ser la respuesta ante estas imposiciones. Larga lucha, aunque de repente se nos van las fuerzas. Creo que nuestro espíritu resistirá y se mantendrá latiendo como nuestros corazones enrabiados, anhelando caminar libres. Algún día lograremos arrebatarles las noches y los días que nos han robado, compas, presos a la calle, abajo los muros de las prisiones. San Juan Bautista, Cuicatlán, Oaxaca.
Y en una nota, los compañeros y compañeras de Radio Zapote comparten pues este aniversario del asesinato de Antonio Vivar Díaz, a 3 años de impunidad, y este asesinato provocado por parte de la Policía Federal, en Tlapa de Comunfort, ahí en Guerrero. Y bueno, en 2015, cuando muchos ayuntamientos y cabeceras municipales estaban tomados por la población exigiendo la aparición con vida de los 43 normalistas y por un cambio político en el estado, Tlapa era uno de los últimos municipios que se encontraba tomado. Para el 7 de junio se tenía previsto una jornada electoral, pero un acto desencadenó la tragedia. El incendio de un carro oficial del INE hizo que se desplegaran numerosos efectivos federales que fueron a dar al local sindical de la CETEC, desmantelando la radio comunitaria y tomando a 8 personas que se encontraban en los alrededores para llevarlas directamente al penal de Acapulco. Por lo que los pobladores comenzaron a juntarse reteniendo en la iglesia a 7 federales para intentar lograr un intercambio. Pero no sucedió así. Cerca de las 9 de la noche, policías federales, secundados por el ejército, entraron a Tlapa, cortaron la luz eléctrica y en una fuerte represión desatada a la población civil, desde la capilla de Guadalupe, que era donde estaban retenidos los federales, salió la bala que atravesó el pecho de Antonio Vivar. Hace 3 años de esos sucesos, diferentes organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Guerrero, CETEC, coordinaron para el día 6 de junio una jornada radial por Antonio y para el día 7 otro acto político-cultural. Sin embargo, este 7 de junio, AMLO visitó la ciudad de Tlapa para hacer un mitin en torno a su campaña electoral, en el cual familiares y amigos que conocieron a Antonio, el comandante, como le apodaban, desplegaron unas mantas por la exigencia de justicia ante el asesinato extrajudicial del compañero. Albertano, conocido por sus amigos como Tano, que es uno de sus hermanos, logró estar al frente del templete donde Andrés Manuel y todo su equipo realizaban el mitin. Al momento que hacía la entrada del candidato a la presidencia, Tano lo increpó y exigiendo se esclareciera el crimen y se hiciera justicia por su hermano. Al terminar el acto, el equipo de Andrés Manuel intentó retirarlo de inmediato del templete, pero Tano volvió a increpar, pidiéndole solo un minuto para que hablara de su hermano. Andrés Manuel, en un acto de cordialidad, se agachó, pero Tano, con ayuda de algún presente, logró subir al templete para hablarle de manera rápida sobre Antonio, por lo que pues él se comprometió a que la justicia llegaría. Por la tarde, durante el acto cultural, se leyeron varios comunicados, uno de la CETEC, uno de padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa y uno de Tlachinola, además de que se dieron participaciones del compositor Andrés Contreras, además de otros artistas tlapanecos, como los raperos del colectivo Ometeo, Generación Perdida y Resistencia Urbana y más. Y bueno, este fue un evento político-cultural que se realizó en memoria del compañero Antonio Vivar Díaz. Y bueno, dentro de esas participaciones les vamos a compartir el discurso de Abel Barrera, que es el director, ¿no?, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, y lo escuchamos y regresamos.
Bueno, pues continuamos. Con enorme tristeza también anunciamos esta información pues del fallecimiento de Leopoldo Ayala, este maestro, poeta, compañero, a los 79 años. El jueves pasado falleció a los 79 años el poeta Leopoldo Ayala Blanco, quien fue profesor por casi 50 años del Instituto Politécnico Nacional, donde participó junto con estudiantes en el movimiento del 68. Nació en la Ciudad de México el 14 de enero del 39, estudió Ciencias Sociales en el Politécnico, Lengua y Literatura Españolas en la Escuela Normal Superior y Lingüística en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El poeta fue docente de la Lengua de Comunicación Oral y Escrita en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos CECIT 5, Benito Juárez, ahí el que está en la Ciudadela, antes conocido como Boca 5. Era docente del Poli cuando se vivió la masacre del 2 de octubre. Y fue militante del movimiento encabezado por alumnos. A ese movimiento dedicó parte de su obra. Por ejemplo, dentro de su obra destaca el poema de Yo Acuso, que de aquí extraen algunos fragmentos, y dice así: llevo conmigo la batalla de 629 jóvenes que habían cesado de resucitar. Mis muñecas se doblan murientes en la trinchera de sus gestos. Llevo conmigo los cuerpos infantiles rotos contra las baldosas y que han regresado el viento. La sangre de sus cuerpos rotos contra las baldosas que el que sabe del sabor del crimen no ha podido hundir en la porosidad del asfalto. Tlatelolco pisotea la frente y degüella la cabeza que estremece en los gritos. Y ese es un fragmento de su poema Yo Acuso. Entre otros, algunos otros de sus libros son Cuentos Malditos, editado por el Poli en el 95, la novela Vencer o Morir, de 2008, y Lo Nuestro es la Lucha, de 1986. Su obra está reunida en el tomo Yo Acuso, publicada por el Politécnico en 2003. Obtuvo reconocimientos como la medalla Raúl Gómez García de la República de Cuba, del Sindicato Nacional de Trabajadores de Cultura, y bueno, pues 40 años ininterrumpidos como profesor ahí en el Poli, y también miembro, como habíamos ya comentado, del Comité 68, y pues en verdad un compañero que pues se le va a extrañar. De hecho también tiene pues participaciones, porque aparte tiene un vozarrón este compañero, y se aventaba unos poemas muy buenos. De hecho tenía todo hasta un show con un compa que tocaba el violín y él recitaba poemas. Y hay un disco con José de Molina, donde pues la voz es de Leopoldo Ayala, y bueno, entre otros, ¿no? Y hoy lo extrañan y lo quieren muchísima gente, muchísimos cantautores, muchísimos pues activistas sociales que lo conocieron pues siempre como una persona consecuente, y hasta en sus últimos años, a pesar de su edad, pues siempre llamaba la atención por ser eso, ¿no? Una persona consecuente, de muy buena prosapia, ¿no? Dirían aquellos, muy buena lengua, y pues llamativo siempre por su larga barba, ¿no? Ya al final de sus años muy canoso, y bueno, pues una gran persona que pues se fue a sembrar en la tierra. Le descanse en paz, Leopoldo Ayala.
Y Notifraiva nos comparte pues una nota sobre cómo policías torturaron a Sergio Alberto González Castro en la Concordia Chiapas. Vamos a escuchar un audio, pero antes de eso pues les queremos leer sobre los dos informes basados en la aplicación del Protocolo de Estambul, que concluyeron que Sergio Alberto González Castro presenta consecuencias físicas y psicológicas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Una valoración realizada por peritos independientes el 30 de octubre de 2016 y otra por el Hospital General Bicentenario de Villaflores el 2 de febrero de 2018. Lo anterior confirma que la sentencia condenatoria de Sergio Alberto está basada en pruebas ilícitas y faltas al debido proceso. El juez penal del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, Guillermo González Rodríguez, sentenció a Sergio Alberto a 6 años de prisión y 68.8 salarios mínimos, y el día 11 de octubre de 2017, por el delito de abigeato agravado, el juez omitió la denuncia de tortura perpetrada por integrantes de la Policía Municipal de la Concordia durante su detención y traslado, así como durante la firma de su declaración autoinculpatoria ante el Ministerio Público. Actualmente Sergio Alberto se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social para sentenciados número 8 de Villaflores. Según el propio testimonio de Sergio Alberto, fue privado arbitrariamente de su libertad el 5 de noviembre de 2015 a las 18 horas aproximadamente en la colonia Benito Juárez, municipio de La Concordia, por policías municipales vestidos de civil, quienes derribaron la puerta de la casa de su suegra sin presentar orden de aprehensión, amenazaron y golpearon a su esposa y a él en presencia de su hija e hijos menores de edad. Posteriormente subieron a Sergio Alberto a una camioneta blanca, le cubrieron la cabeza con una playera y lo golpearon en la espalda, las costillas y la nuca. Y bueno, sobre esta detención vamos a escuchar un audio que describe un poco más pues la situación que vivió ese compañero Sergio Alberto González Castro y esta detención y esta tortura que pues ya quedó evidenciada. Entonces bueno, vamos a escuchar este audio que nos comparte la página o Notifraiva, en la página de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Notifraiva, Noticias con perspectiva desde los derechos humanos.
Contra la tortura.
Policías de la Concordia, Chiapas, torturaron a Sergio Alberto González Castro.
Sergio Alberto González Castro tenía 17 años, la primera vez que dejó su comunidad para buscar trabajo. Migró a Guadalajara, donde realizaba tareas de jardinería. Un año después regresó a Chiapas, vivió en Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Así ahorró dinero para iniciar un pequeño negocio, compró una camioneta y recorría comunidades con su familia vendiendo verduras. Relata que su vida era tranquila hasta que la tarde del 5 de noviembre de 2015, cuando policías del municipio de La Concordia lo detuvieron arbitrariamente y torturaron.
Según el propio testimonio de Sergio Alberto González Castro, eran las 6 de la tarde cuando personas vestidas de civil sin orden de aprehensión ingresaron al lugar donde se encontraba, golpearon y amenazaron a su esposa y a él enfrente de sus hijos. Se lo llevaron. Recuerda que lo subieron a una camioneta sin placa, lo inmovilizaron y cubrieron la cabeza para no ver, pero él conocía el camino y el lugar a donde lo trasladaron. En un canal de agua lo sumergieron reiteradas veces. Él sentía morir. Durante 3 días lo torturaron física y psicológicamente. Firmó un documento en blanco ante el Ministerio Público de La Concordia porque lo amenazaron con matar a su esposa y lastimar a su hijo. De 31 años de edad, Sergio Alberto está casado, es padre de una niña de 11 años y un niño de 5. Desde la cárcel continúa apoyando a su familia con la fabricación y venta de muebles de madera.
El juez penal, Guillermo González Rodríguez, sentenció a Sergio Alberto González Castro a 6 años de prisión y 68.8 salarios mínimos el día 11 de octubre de 2017, acusado del delito de abigeato agravado. Actualmente, Sergio se encuentra en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 8 de Villaflores.
2 dictámenes médicos psicológicos basados en el Protocolo de Estambul aplicados a Sergio Alberto González Castro valoraron tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Uno realizado por peritos independientes el 30 de octubre de 2016 y otro por el general bicentenario de Villaflores el 2 de febrero de 2018.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, AC, solicita la libertad de Sergio Alberto González Castro y se investigue la tortura.
Bueno, pues continuando con más información, ahora vamos hasta Monterrey, al norte de México, muy pegado ya a la frontera con Estados Unidos, y en las redes sociales se presentan como del mero San Luisito Independencia Tanques América, y es un movimiento ciudadano que, bueno, pues están denunciando un megaproyecto que quieren realizar sobre su territorio y que pues nos han compartido para difundirlo. Y dice, estamos aquí reunidos para denunciar una vez más cómo nuestros gobernantes están disponiendo de la Loma Larga sin ningún tipo de respeto y consideración, sin respeto por la naturaleza, su entorno y la comunidad que ya lo habita. El proyecto Cruz de Monterrey, al igual que el proyecto de interconexión vial Monterrey-San Pedro, son proyectos invasivos de hiperurbanismo que traerán destrucción ecológica, así como la inminente privatización del cerro, de las colonias y de los barrios. Denunciamos las deficiencias jurídicas en el decreto 383 para el proyecto Cruz de Monterrey, en donde el Estado de Nuevo León aprueba el inicio de la desincorporación de un bien inmueble ubicado en el Cerro de la Loma Larga con una superficie de 33 millones de metros cuadrados, el cual además contaría con una servidumbre de paso, es decir, permiso de vía, con superficie de 609.204 metros cuadrados, un polígono con 27 lados en total, que sería entregado en donación a la iniciativa privada a través de un fideicomiso que de manera genérica llaman Fideicomiso Banregio, además de entregarles en comodato indefinido uno de los tanques de agua que actualmente abastece a nuestras colonias. Bueno, pues algo muy infame lo que están planeando ahí el mal gobierno en Nuevo León. Y dice, ¿de qué forma es aprobado este proyecto? ¿En dónde están los estudios geológicos y de impacto ambiental si el Centro Nacional de Prevención de Desastres, a través del Atlas Nacional de Riesgos, indica que el Cerro de la Loma Larga no debe de ser intervenido como obra de alto impacto? ¿De qué forma es aprobado este proyecto si la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial, exige la observación de los Atlas de Riesgos? Además, al entregar uno de los tanques de agua que nos abastece, se nos está vulnerando nuestros derechos humanos. Dicho decreto tampoco menciona la naturaleza del fideicomiso ni el acuerdo sobre el derecho de vía de la servidumbre. De paso, el Atlas no indica las cañadas y corrientes de agua que se generan durante las lluvias. Si se fraccionara y aplicara cemento a la cresta del cerro, la loma perderá su capacidad de absorción de agua. Esto se traducirá en la sequía del terreno y su deforestación. De nada va a servir vivir en el cerro si el calor y la contaminación por partículas estará presente sin la humedad que la frene. Y bueno, esto es parte de la denuncia que están realizando. Esto lo sacaron el pasado 1 de junio y lo firman la Junta de Vecinos en Resistencia de la colonia Independencia, Tanques y América, allá en Monterrey. Y bueno, pues ahí pues ayudamos un poquito a la difusión también de su caso. Y pues es un... ya hay pobladores abajo, ¿no? Pero es un cerrito como que cruza toda esta ciudad y es una loma, ¿no? Es una loma larga, como su nombre lo indica. Y pues está verde, ¿no? Es como parte de sus pulmones ahí vegetales que tiene esta zona. Y pues ya ves estos capitalistas, ¿no? Que lo único que piensan es en dinero cuando ven la hermosura de la naturaleza en lugar de ver un lugar bueno para respirar, para ir a descansar de la urbe. No, están viendo cómo ponerle cemento, ¿no? Entonces, pues solidaridad con nuestros compañeros de la colonia Independencia, Tanques y América 2 allá en Monterrey. Y vamos con más información.
Resistencia. Resistencia. Bajo los muros de las prisiones. Resistencia. Resistencia.
Y a través de la página del Congreso Nacional Indígena les compartimos la convocatoria al Encuentro Nacional de Mujeres. Reunidas mujeres de Honduras, Argentina, Alemania, Francia, Brasil, Estados Unidos de América y México en los estados de Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán, Morelos, Veracruz, Yucatán, Chihuahua, Guerrero, Querétaro, Chiapas, Guanajuato, Campeche y concejalas del Consejo Indígena de Gobierno de los pueblos Purépecha, Tzetzal, Otomí, Vinizá, Mazahua, Chontal, Coca, Nahua, Huizárika, Rarámuri y Popoluca declaramos. Somos tierra, somos aire, somos agua. Somos selva, somos mar, somos río, somos bosque, somos desierto, somos lluvia, somos sol, somos luna, todas las nacidas de la tierra, mujeres originarias, maestras, obreras, universitarias, campesinas, enfermeras, doctoras, periodistas, comerciantes, migrantes, artistas y muchas otras más actividades que realizamos. Madres, abuelas, niñas, hermanas, tías, hijas, amigas, todas al fin humanas, mujeres que resisten y se organizan ante la guerra que enfrentamos al capitalismo que genera muerte, despojo y explotación de nuestras vidas. Nosotras sabemos que este sistema de muerte que gobierna el mundo ha cimentado el patriarcado en todos los aspectos en que vivimos y habitamos. Por eso nosotras somos más violentadas en él, pero también esa es la razón por la que tenemos que comenzar este camino para cambiar el mundo y construir uno o muchos donde no existan modelos de explotación y donde no existan ideas fundadas que privilegien a un sector o a un sexo sobre los tantos que hay. Un mundo donde en libertad decidamos cómo querer ser llamadas y cómo queramos organizarnos para así, si hay un gobierno, ese obedezca al pueblo y sus demandas. Y entonces habrá justicia, habrá respeto a nuestras decisiones, no habrá explotación por nuestro trabajo, no habrá despojo a nuestras tierras y a nuestro cuerpo mismo. Ante el llamado de la vocera y concejalas del Consejo Indígena de Gobierno, nos reunimos para iniciar el largo camino que de por sí nos toca como mujeres que somos. Esta guerra golpea a nuestro país y al mundo entero. Por eso en este primer encuentro nos escuchamos y las demandas salieron. Muera el capitalismo, muera el patriarcado. Alto y justicia a todos los feminicidios. Comenzamos a discutir los nuevos grupos de trabajo del SIG: autonomía, tierra y territorio, mujeres, jóvenes y niños, diversidad sexual, personas con discapacidad, migración y desplazados, trabajo y explotación y justicia. Pues creemos que allí está el dolor de nuestro pueblo, sus demandas y la esperanza misma, que nos alienta a iniciar un largo caminar que probablemente nuestros ojos no lo verán, pero sí lo vivirán y habitarán aquellos que vienen en camino. Caminaremos pues para construir un mundo que no habitaremos, donde exista la justicia, la libertad y democracia para nuestros pueblos. Convocamos a todas las mujeres del mundo y las de nuestro México a un encuentro nacional de mujeres en la comunidad de San Lorenzo de Namicoyac, en Estado de México, los días 28 y 29 de julio de 2018, para que en colectivo y con organización de abajo, anticapitalista, antipatriarcal, apartidista, construyamos un gobierno de mujeres y hombres que obedezcan a los pueblos organizados desde sus asambleas, y construyamos ese nuevo mundo donde quepan muchos mundos, buenos sistemas de vida para nosotras y nosotros de los pueblos. Comencemos, compañeras, que el camino es largo y profundo, y este mundo debe de pensarse con nosotras como mujeres que somos. Ese nuevo mundo requiere de nuestro trabajo para así todas y todos romper con este sistema que nos mata. Luchemos por la vida y derroquemos aquello que nos genera muerte. Y bueno, para registrarse a este encuentro está el correo CNI, Encuentro Nacional Mujeres, @gmail.com. Fecha límite de registro el 20 de julio de 2018. A ese correo, enviando nombre, edad, lugar de procedencia, organización, colectivo o pueblo al que pertenecen. Entre las indicaciones de qué llevar: plato, cuchara, vaso, cosas para pernoctar, que son cobijas o bolsas de dormir. Y la comunidad se ubica en una zona boscosa debido a la temporada de lluvias, pues es que el clima es frío, así que también pues es necesario irse abrigadas. Las indicaciones de cómo llegar pues las pueden encontrar justamente en esta página del Congreso Nacional Indígena, que comparte esta convocatoria a este Encuentro Nacional de Mujeres, y bueno, vienen diversas opciones para que puedan llegar a este encuentro. Y bueno, pues ahí les dejamos esta convocatoria del Congreso Nacional Indígena: Nunca más un México sin nosotros, sin nosotras. Y regresamos con más.
Resistencia, resistencia, abajo los muros de las prisiones. Resistencia, resistencia, resistencia.
Y continuando con más información, denuncia de hechos acerca de las amenazas recibidas vía telefónica a Isabel Rosales Suárez y a Miriam Altamirano Carmona, integrantes de TADECO, esta asociación civil, taller de desarrollo comunitario. Bueno, sus compañeros hacen podcast, hacen siempre han sido muy solidarios. Cada que hay plantón magisterial o de los 43, pues siempre han estado muy, muy al lado, muy cercanos, muy apoyando. Y bueno, pues ellos comparten a través de la Red contra la Represión esta denuncia. Dice: hacemos de su conocimiento lo siguiente para, de acuerdo a nuestro derecho, se proceda conforme a lo que corresponda. El pasado día 28 de mayo del año en curso, siendo las 3:10, recibimos una llamada al teléfono celular de nuestra asociación denominada TADECO, de una persona del sexo masculino quien se identificó como Simón Singler, del número 7551109559, solicitando hablar con la licenciada Isabel Rosales, dirigente del Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero. Lo cual no nos pareció extraño, pues el 23 de mayo anterior se había comunicado esta misma persona al teléfono de nuestras oficinas diciendo que era de Gobernación y que quería tratar asuntos sobre las anteriores gestiones del comité, unas computadoras y nuevos formatos del CEAP. Al contestar la compañera Isabel, dicha persona le comentó que se encontraba buscándola desde hace días, que la habían ido a buscar y que le habían dejado el recado con Miriam Altamirano Carmona en la oficina, y que quería saber cuál había sido el motivo por el que ella no se había podido comunicar. La compañera le contestó que debido al trabajo no se encontraba en Chilpancingo y se le había dificultado. Entonces fue que esta persona le dijo ya en otro tono que una persona de su círculo cercano les quería hacer daño y que le habían entregado información confidencial de ella y de su familia y compañeros, pero de ellos, SIC, no quieren hacer daño y que le llamaban para llegar a un acuerdo, que formaban parte del grupo de los Rojos y que operaban en la región de la Montaña Baja y el centro del estado, y querían saber cómo querían que trataran bien o mal como amiga o enemiga a la compañera, ¿no? O sea, una amenaza así muy, muy de poli, ¿no? Así de narcopoli, como hay muchos tristemente en este país. Posteriormente esta persona le dijo que le pasaría vía telefónica a su jefe, el señor Zenén, líder de los Rojos, el cual comenzó diciendo que él sabía que la compañera representaba a un grupo de personas desaparecidas y que no querían que ella se uniera a este grupo. Sus enemigos se encontraban dentro del círculo social. Le comentó que era consciente de la sociedad que ella representaba y que era respetable, que no podía hacer absolutamente nada, que solo llevaban su registro, se quejaban con el gobierno de que están coludidos con ellos hasta el tope, que las autoridades dejaron las seguridades en sus manos, que a través del obispo Rangel se le ha hecho peticiones para que dejen tanta ola de violencia y secuestros y homicidios. Continuó diciendo que si ellos lo hacen es porque se meten con ellos y porque no hacen caso de los llamados que ellos, Nava el Chaparro, le habían hecho un llamado del cual no hizo caso. Después de eso, la compañera Isabel se negó a continuar la conversación y le colgó el teléfono. Sin embargo, estas personas volvieron a llamar al celular y al no obtener respuesta se comunicaron al teléfono de la oficina, donde contestó la compañera Miriam. Ahí le volvieron a repetir lo mismo y le comentaron que sabían que la compañera Isabel no se encontraba ahí, pero que irán a dejar documentos a la oficina, que tenían fotografías de nuestra oficina y de las personas que entraban y salían para demostrar que nos tienen ubicados. Y después de esto, la compañera Miriam también colgó el teléfono. Como antecedentes de que pudieran estar relacionados, hacemos constar que en días previos, tanto Miriam como Isabel, así como el ciudadano Francisco Javier Monroy Hernández, hemos recibido diferentes llamadas extrañas a los teléfonos celulares, de los cuales la mayoría están reportados como números de los cuales se han realizado llamadas de extorsión. Y en estos días recientes se han reportado en tres ocasiones la presencia con vehículos de gente extraña afuera de sus oficinas. Y bueno, pues esta situación se agrava. A finales del año 2009 se iniciaron las amenazas y hostigamientos en su contra, debido a su labor, nos informan en este comunicado. Han habido también amenazas en el 2014, 2015, y bueno, pues esto les ha hecho tomar cartas en el asunto. Y dice, derivado de estas recomendaciones de estas amenazas, pues han decidido también pues a meter ahí como pues esta demanda, ¿no? Esta queja también ante autoridades judiciales, pues para que quede al menos asentado estas amenazas que están haciendo contra nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, desde aquí nuestra solidaridad y bueno, pues alerta con estas amenazas, no dejemos solas a nuestras compañeras. Y bueno, pues ahí está la información que nos comparte la Red contra la Represión.
Y con esa nota pues damos final a este noticiero del día de hoy. Y pues muchas gracias a quienes acompañan y a las radios libres que pues también nos echan la mano para retransmitir este noticiero. Y también para todos esos medios libres que siguen trabajando para pues obtener información y poderla compartir para romper el cerco mediático en el que pues nos han metido a la población, ¿no? Y que es básicamente el objetivo de espacios como este. Y pues un saludo también a todas las personas que nos acompañan en estas emisiones y que nos ayudan a romper este cerco informativo.
ML Noticias de Abajo.
Noticias de Abajo, cóctel informativo. Mm-hmm.